Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues objetivo cumplido. Se llenó el Palacio Vistalegre este domingo al reclamo del toreo y de la solidaridad. Y es que el mundo del toro quiso poner este domingo su granito de arena para paliar las desgracias que azotó en forma de dana la región valenciana hace ahora un mes. Un emocionante prólogo con el himno de Valencia cantado por Francisco, un paseillo al que sucedió un minuto de silencio en el que más de una lágrima brotó y que desembocó en el himno nacional de España, que se escuchó con solemnidad y con pasión en el Palacio Vistalegre. El pueblo salva al pueblo, se leyó en una señera valenciana, y el pueblo estuvo representado en el coso cubierto madrileño. Y el mundo del toro respondió como mejor sabe hacerlo, volcándose en la organización de un cartel de fuste y con alicientes. Y además, dejando un grato sabor de boca a los aficionados que se acercaron hasta el barrio de Carabanchel para disfrutar de 6 toreros de contrastada carrera y de una incipiente novillera que se llevó al público de calle con una impactante actuación. Y es que Olga Casado va en serio. Aquí dijo la semana pasada en el albero que quiere ser la mejor mujer torero de la historia. Y en el camino parece que está. Y en Alba de Tormes también, un día antes se llenó su plaza con una tarde preñada de emoción y de buen toreo. El mundo del toro siempre al quite y allí con los toreros protagonistas, en este caso de la provincia de Salamanca y ganaderías también de la tierra. Y todo esto en una semana en la que conocíamos algo que era un secreto a voces. Cayetano va a decir adiós a los ruedos el próximo año. El menor de los hermanos Riverdoñez cierra una etapa que, sin alcanzar grandes cotas y puertas grandes en las principales plazas, ha estado caracterizada por dar la cara en los días claves de su carrera. Sevilla en su debut con picadores, Ronda en su alternativa, Madrid en su confirmación, Barcelona actuando con José Tomás, Pamplona donde ha acabado siendo un ídolo como ya lo fueron su abuelo y su padre. Cayetano no ha sido el mejor de los toreros, pero con sus limitaciones ha dado la cara dentro y fuera de los ruedos, contando cuando a él se le ha requerido. Es un perfecto embajador de la tauromaquia, por preparación y por imagen. En 2025 recogerá lo sembrado en estas dos décadas de andadura en los ruedos. Merecido lo tendrá. Comenzamos. Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido la semanita?
Muy bien, la verdad que emocionado, ¿no? Por ese festival, ese homenaje y esa ayuda, ¿no?, que se ha dado a todo el pueblo de Valencia. Emocionado, ayer lo pude seguir por la televisión y creo que es una buena noticia, ¿no?, para el toreo, que tantas veces y tantas malas noticias, tanta desunión vemos frecuentemente en el sector, por lo menos cuando parece que cuando hay algo importante, ¿no?, todos remamos a una, ¿no?
Sí, hombre.
O prácticamente a una, ¿no?
Prácticamente y a una.
Y bueno, también.
Pero yo creo que la imagen fue positiva, ¿verdad? De lo que vimos ayer y sobre todo la importancia de que se viese, pues en Madrid, en Aragón, a través de sus televisiones autonómicas, que esa imagen, ¿no? No solamente lo taurino, ¿no?, en lo artístico, sino también una plaza llena, una plaza en la que se vieron lágrimas durante ese minuto de silencio, durante la interpretación del himno de Valencia por parte de Francisco. Creo que hubo momentos muy emotivos, ¿no?, y que dan una imagen positiva de lo que es realmente también la fiesta de los toros.
Sí, y luego también la recaudación, ¿no?, que será prácticamente cuando, ahora ya que ha terminado esto, lo más importante, ¿no? Creo que la gente respondió. Es verdad que el cartel también tenía mimbres para que la gente respondiera, ¿no? Y yo creo que lo recordaremos siempre, ¿no?, como una fecha bonita para la tauromaquia, la que ocurrió ayer.
Pues sí, la verdad.
Muy positivo
la
todo.
La verdad que sí, aunque luego hablaremos en tiempo de tertulia y análisis. La otra de las noticias es la despedida de Cayetano. Yo decía en el editorial que, bueno, sin ser el mejor de los toreros, sin haber alcanzado grandes cotas en cuanto a estadísticas, a puertas grandes en las principales plazas, pero sí que es verdad que las tardes clave de su carrera, donde parecía que ahí podía hundirse, ¿no?, Cayetano, es donde salió a flote y donde ha mantenido vivo el crédito en estas décadas.
Sí, yo creo que su carrera, lo mejor que le podía pasar era decir un adiós. Creo que creo que también es un torero que está en un grupo de toreros, está englobado dentro de una categoría en un grupo que ya creo que están de vuelta. Y por lo tanto la despedida le honra en ese aspecto, en vez de quedarse, ¿no? Y lo que sí me quedo es con lo que has dicho, Sisto, de que es un gran embajador. Yo creo que sí que puede servir para ese punto de vista de defensa del mundo del toro de cara al exterior, ¿no? Creo que es una imagen poderosa por su preparación, por la forma que tiene de hablar, por la propia imagen, por ser quien, hijo de quien es, ¿no? Y creo que ese aspecto ahora sí que se puede potenciar, y creo que si no se hiciera sería torpe, ¿no? Incluso creo que la Fundación Toro de Lidia tiene también ahí un aliado fuerte con el que contar, ¿no?
Sí,
creo
además
que ese aspecto sí es muy positivo ahora.
Además que siempre que se ha requerido a Cayetano, yo me acuerdo de un brindis en la Plaza de Toros de Zaragoza, cuando todas las polémicas en redes sociales y la forma, ¿no?, siempre tan argumentada que ha tenido Cayetano de defender la fiesta de los toros, y como decimos, esa preparación, ¿no?, que él tuvo antes de querer ser torero, creo que hace que, bueno, pues esa desconexión nunca va a dejar de estar presente en su vida con el mundo de los toros, y creo que hay que aprovecharlo.
Y sin complejos también, creo que un torero sin muy complejo. Me recuerdo en Bilbao una polémica también con tema de, no sé si eran pito al himno de España o a las banderas, las banderillas, ¿no? Eran las banderillas que llevaban los papelillos con la bandera de España, y nunca ha tenido complejo, ¿no?, en defender su país, en defender la fiesta. Creo que en ese aspecto la tauromaquia gana, ¿no?
Gana con él, efectivamente. Perdemos un torero, pero ganamos, yo creo, un buen embajador de
la tauromaquia. Sí, perdemos un torero que tampoco lo vamos a echar de menos, las cosas como son, por lo que ha demostrado en los últimos años. Pero el embajador sí que es una faceta interesante de su trayectoria.
Pues tiene el 2025 para decir adiós a las plazas y a la afición de todas esas plazas. Bueno, pues vamos al lío.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
No llores tanto por mí, que yo no soy para tanto. No sufras por este amor, que no merece tu llanto. No esperes tanto de mí, aunque yo viva esperando. Ven en busca de una ilusión, que no te atormente tanto. Si encuentras un nuevo amor, no lo quieras demasiado, que luego te hace sufrir y acaba siempre llorando. Quiero pedirte perdón.
Pues esta nueva edición del Albero la vamos a comenzar hablando con uno de los grandes protagonistas del festival que dejó este domingo el Palacio de Vistalegre, esa muestra de solidaridad del mundo del toro con los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. Además, uno de los diestros que han marcado el devenir de la temporada con un récord de puertas grandes que ha ido logrando durante estos últimos años y que tuvo como ese momento álgido de la temporada esa puerta grande en la Plaza de Toros de las Ventas en la primavera. Él es Fernando Adrián y está esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE. Fernando Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto?
Bueno, lo primero, supongo que satisfecho, ¿no? Más allá del triunfo del que hablaremos, pero creo que la imagen que dejó la fiesta de los toros este domingo en el Palacio de Vistalegre fue una imagen de unidad, de solidaridad y de estar junto a los que más lo necesitaban en estas fechas.
Pues sí, mira, ayer me lo preguntaste y lo dije públicamente y hoy lo vuelvo a repetir, que al final lo más bonito que hay, que cuando el pueblo tiene que responder con algo tan tan emperdunante y tan trágico como ha sucedido en Valencia y con tantísima gente que lo está y lo sigue pasando mal, que respondamos como se vio ayer.
Y oye, también el prurito personal, el hacer el paseillo, ¿no?, en un cartel que yo creo que ya es histórico, ¿no?, por lo que vivimos en la Plaza de Vistalegre, el estar anunciado también, ¿no?, aunque el fin solidario era lo principal, pero también tenía su punto de responsabilidad, ¿no?, en una tarde como la de este domingo.
Sí, eran muchas emociones por todo lo que se empezó a vivir desde el principio, esa plaza llena, pero está claro que también a nivel personal y profesional en Madrid y el público de Madrid, cuando te pones delante del toro, siempre te exige el nivel que tiene esta ciudad y que yo sabía que al final, pues después de todo lo que he venido haciendo durante toda la temporada Y lo que he estado machacándome durante este mes, que ha sido muy duro para mí después de la lesión de la rodilla, he metido mucha intensidad para poder llegar al nivel que yo quería llegar y sobre todo para el que se me iba a exigir, porque al final está claro que la afición cuando te ve delante del toro, pues quiere ver a Fernando Adrián, que yo sé que quiere ver, y por eso tengo que dar gracias a Dios, insisto, de que ha sido, puede ser, fíjate, te la voy a posicionar como la tarde más importante en la que he podido vivir en Madrid por todo lo que reunía y por todo lo que sucedió.
Fíjate, qué bonito. Lo que me decía Luis Miguel Encabo antes de la retransmisión, dice, había estado contigo en una entrega de premios este fin de semana, le habías enseñado la fotografía del ejemplar de Domingo Hernández y no tenías ninguna duda, estabas ilusionadísimo con él y al final no falló, ¿eh?
Pues sí, porque mira, una de las cosas que he aprendido y que la puedo decir con total seguridad, insisto, que cuando las cosas se hacen con ese amor y esa pasión hacia algo que de verdad te estás entregado y sobre todo por la causa que era, es verdad que Dios te lo pone en el camino cuando tiene que ser. Y sé que, pues bueno, había mucha presión, yo tenía mucha responsabilidad por todo lo que venía y traía por detrás y al final, pues, cuando apuestas a un solo animal y siendo la plaza que era y el día que era tan importante, pues cómo no te voy a decir que había mucha tensión y había mucha responsabilidad, pero bueno, al final eso es lo bonito, vivir todo lo que se vive antes para luego saborear cuando suceden los triunfos como el que sucedió ayer.
Yo creo que fue una tarde preciosa por muchos motivos, pero también en ese fondo interior, y lo comentabas tú, ¿no? Esa lucha de esa lesión de rodilla que arrastrabas desde la feria de otoño y que, bueno, según hemos ido conociendo ese proceso de recuperación, de evolución de la lesión, no sé si en algún momento pensaste, joder, a ver si me va a fastidiar esto, el poder estar en Vistalegre en estas últimas semanas.
Fíjate, nos habían llamado para algún sitio más de América y lo habíamos anulado porque bueno, era mi presentación en Cali, en América, el 26 de diciembre y teníamos tiempo y contábamos con ese tiempo, pero cuando nos llamaron para lo del día 1, pues tuve que acelerar la recuperación muchísimo más deprisa, ponerle pues mucha dedicación y he tenido hasta incluso un mes diariamente de tirarme 7 y 8 horas dentro de un fisio para acelerar todo y que pudiera llegar al nivel que yo quería estar.
Esto ha sido el colofón a una temporada de 2024, yo diría de confirmación de Fernando Adrián, porque, bueno, pues ratificaste en Madrid, en San Isidro, en esa corrida de beneficencia, lo conquistado el año anterior, en el año 2023, pero en el que, bueno, pues has ido encadenando puertas grandes, en el que has ido encadenando festejos cada vez de más importancia. Fernando, ¿tú qué nota le pondrías a esta temporada de 2024?
Bueno, pues realmente soy muy exigente conmigo mismo, pero siendo frío, es verdad que le pondría una nota, pues muy alta, no me la voy a poner yo porque me sabe mal, pero te podría decir que profesionalmente muy alta. Como siempre he dicho, insisto, queda mucho toreo por dentro de mí, mucho Fernando Adrián que sacar, pero gracias a Dios, como tú has dicho, esta tarde de ayer fue la que me consagró, sobre todo, y me ha consagrado en un sitio donde sabía que estaba, pero que es difícil luego mantenerse y seguir el nivel que sé que tengo que seguir durante todos estos años para mantenerme donde quiero. Pero bueno, creo que al final, en la vida, las cosas difíciles y cuando uno tiene retos, creo que lo bonito que pueda haber siempre para seguir superándose y seguir creciendo como torero y como te he dicho.
Fíjate la cantidad.
Si Dios quiere, estaré muchos años, si Dios quiere.
Hombre, eso es lo que todos queremos. Oye, ¿qué sensación te quedó después de Pamplona, donde se trunca, aunque cortaste una oreja esa tarde, se trunca esa racha de puertas grandes que llevabas en estas últimas temporadas, que todos los festejos que se contaban para Fernando Adrián se contaban por puertas grandes? ¿Qué sentiste al decir, hoy salgo a pie, me cago en la leche?
Bueno, al final yo también lo he dicho, que si existiera la perfección, si yo fuera perfecto, creo que esto no tendría esa esencia. Al final creo que, como les he dicho a muchos compañeros también tuyos, que soy una persona igual que cualquier otra, soy de carne y hueso, soy un ser humano y que muchas veces, por mucho que se quiera, hay días que no se puede. Y por eso, pues bueno, aquí también hay que estar preparado para asimilar también cuando no viene el triunfo, porque creo que es una de las aportaciones que a mí más me han servido para seguir creciendo como torero y darme cuenta de muchas cosas.
¿Y con qué tarde de la temporada te queda? No sé si la beneficencia en las ventas, los triunfos que ha habido que y bastante importantes, pero ¿con cuál de esa tarde, más allá de la de Vistalegre, de la que ya nos has confirmado que es la tarde casi más importante de tu carrera?
Pues mira, te lo iba a decir ahora mismo, no sé si por los sentimientos que están a flor de piel, pero te iba a haber dicho la tarde de ayer, por todo lo que reunía. Si quitamos la tarde de ayer, está claro que no podría decirte a nivel sentimental quedarme con una. Apostaría más a nivel sentimental, fíjate, me quedaría con la tarde de Santander por todo lo que reunía, la representación del maestro Morante, la despedida del maestro Ponce, y fue una tarde que para mí sé que a lo largo de mi vida pues va a ser una tarde que siempre recordaré muy especial. A nivel importante y profesional, Madrid, está claro que fue Madrid, porque fue la que reivindicó pues todo lo que había venido haciendo el año anterior y por todo lo que había ocurrido.
¿En cuál tarde de las dos de las ventas, la beneficencia o la Feria de Otoño, llegó Fernando Adrián más arreado, más responsabilizado? ¿La de beneficencia porque era tu única tarde en Madrid, después de todo lo que había ocurrido en invierno, que si te quedabas fuera o no de Madrid? ¿O en otoño, que viene uno ya de triunfar y sabes que a lo mejor el público te va a medir de otra manera? ¿Cuál fue la tarde más dura en lo ambiental para Fernando Adrián?
Pues cada una en su momento, insisto. Cada una, como tú muy bien has dicho, la beneficencia tenía esa responsabilidad y esa importancia por el momento que venía y venía viviendo, y luego la Feria de Otoño al final por todo lo que he venido haciendo durante toda la temporada. Al final que dependiendo del momento y el camino que vayamos haciendo como torero, pues va a tener una repercusión o una dificultad diferente a cualquier otra que toré en otro momento de mi carrera, pero al final Madrid siempre tiene la misma responsabilidad y por eso en Madrid.
Y en otoño notaste, no sé, por parte de, no sé si de ciertos sectores de la plaza, si también por parte de la crítica, como que, bueno, eres un elemento molesto cualquier, no paso atrás, pero que cualquier paso en falso, que no haya triunfo, alguno te estaba esperando, ¿notaste también tú eso?
Sí,
yo sí lo noté.
Sí, te tengo que decir que sí, insisto, pero creo que al final, si miras para atrás, ha ocurrido siempre en la historia del toro, que cuando uno pues viene como figura o en el camino de querer serlo y está posicionado donde está posicionado, pues Madrid siempre te ha exigido mucho más y ha ido a atacarte para darte cuenta de que cuando se triunfa pues hay que dar el nivel que quiere siempre la plaza y que siempre te va a exigir. Yo a nivel personal me lo he tomado pues muy bien, insisto, porque creo que también es importante y a mí pues es algo que me motiva mucho más todavía para seguir creciendo y para seguir viviendo tardes tan importantes como sé que voy a seguir viviendo en esa grandiosa plaza.
¿Y en qué se diferencia y en qué es igual Fernando Adrián? Hablábamos este domingo durante la retransmisión en Telemadrid, recordando que bueno, Fernando Adrián había sido el primer triunfador de la Copa Chanel. ¿Qué diferencias y qué similitudes todavía quedan de ese Fernando Adrián que ganó la primera edición de esa Copa Chanel? ¿Cuál ha sido la evolución y qué rasgos intentas mantener que sean base de tu personalidad, de tu toreo?
Bueno, lo he venido diciendo siempre, insisto. Creo que al final la verdad y mi entrega que puedo dar todos los días que me he visto de torero, esa es la que siempre va a estar por delante y la que voy a dar a todas las plazas y a toda la afición donde me ponga delante de un toro. Creo que es lo que me ha hecho llegar a esta día de hoy donde estoy, independientemente de lo que está claro que sé que he ido creciendo como torero, porque es algo fundamental, si no, pues no tendría sentido, porque al final el torero es tan grande porque abarca tantísimas cosas que uno nunca para de soñar, de seguir pensando en cómo cambiar un muletazo o sentir un muletazo diferente. Por eso creo que al final el toreo abarca tantísimas cosas, tantísimos valores que no sabría pues ahora mismo explicártelo, pero que es muy grande por todos esos valores. Pero como algo más personal, creo que lo que he dicho siempre, creo que esa verdad y esa entrega que sé que tengo que tener diariamente, tanto en mi día a día entrenando y sacrificándome como en la plaza, que es la que me ha hecho llegar a donde estoy.
¿Y has encontrado, Maximino Pérez, la horma de tu zapato? Os veo con muchísima química, muchísima comunicación siempre que os veo juntos.
Sí, creo que es una parte fundamental y muy importante para cualquier torero, para tener esa tranquilidad y seguir en el camino que tengo que seguir yo, en lo que tengo que seguir centrado para lo que tenga que luchar él, que muchas veces, sin darnos cuenta, pues no, que me hace estar muy tranquilo y seguir en lo que estoy centrado.
Y de cara al 2025, no sé, habéis hablado ya, porque este año se os han cerrado algunas puertas, pero claro, después de la hoja de servicios que tiene uno en estas últimas temporadas, ¿entenderías que sería injusto volver a quedarte fuera de ciertas ferias, de ciertas plazas, como ha podido ocurrir esta temporada?
No, estoy tranquilo porque sé que en muchas de esas ferias que este año, pues, no sé si me han visto, pero simplemente porque he sido leal a mí, a mi camino y a toda mi trayectoria. Pero este año, si Dios quiere, se me verá en todas y muchas de esas ferias que este año no se me ha visto.
Si le tuvieses que pedir un deseo, que ya hay que empezar a hacer la carta a los Reyes Magos, que queda apenas un mes, ¿qué le pediría Fernando Adrián a la próxima temporada?
Nada, salud para todo el mundo, para mi familia y lo demás que esté en nuestras manos.
Pues ojalá se cumplan esos deseos. Reiterarte la enhorabuena por todo lo conquistado esta temporada, Fernando, y que la del 2025 también sea de éxito y que sigamos hablando muchas semanas aquí en El Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, torero.
Un fuerte abrazo, Sixto. Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en nuestra historia, en la historia del Albero, vamos a hablar de oportunidades. Y para ello vamos a irnos hasta tu tierra, Pablo. Nos vamos hasta Granada.
Sí, porque hace unos años una integrante del capítulo tan activo que aquí tiene la Fundación Toro de Lidia se fue a estudiar a Barcelona. Esta chica allí en la capital catalana descubrió su escuela taurina y la realidad tan dura que sufren los novilleros que forman parte de ella.
Con pocas posibilidades de salir adelante, con pocas posibilidades para entrenar, prácticamente en un descampado donde no hay novilladas, donde no hay ganadería, donde no pueden hacer intercambios con otros novilleros y donde pues la dureza de ser torero, digamos que se incrementa doblemente o más en relación al resto de España y al resto de zonas pues taurinas que todos conocemos, ¿no?
Quien habla es Fernando Navarro, es el coordinador del capítulo granadino de la Fundación Toro de Lidia. Precisamente, este capítulo lleva desde hace 3 años organizando un certamen de tentaderos en ganaderías de la provincia granadina y para novilleros también de esta provincia. Y aquí surgió la idea. ¿Por qué no invitar a un alumno de la Escuela de Cataluña? ¿Por qué no dar oportunidades a aquellos que no las tienen? Y así lo hicieron.
Creemos que esos son los valores de la tauromaquia. La tauromaquia no puede ser localista, no puede ser egoísta, no puede ser egocéntrica, no puede quedarse limitada a una zona concreta y el gran mérito que tienen estos chavales y lo mediático que supone que una escuela taurina sobreviva y salga un novillero de la zona, como digo, donde hay una represión total hacia el mundo del toro, pues creíamos que son valores que éticos que hay que transmitir.
El novillero catalán Hugo Casado estuvo presente en esos tentaderos en Granada, toreó muy bien y su actuación le abrió la puerta también de una novillada sin picadores en tierras granadinas, en un certamen organizado por el capítulo de la Fundación y por la Diputación también de Granada.
Un festejo celebrado este pasado domingo cuando Hugo Casado pudo hacer el paseillo en la Plaza de Toros Cubierta de Atarfe. Este novillero catalán dio una vuelta al ruedo después de realizar una meritoria faena a los sones del pasodoble Suspiros de España. Se muestra muy agradecido por esta oportunidad que le ha llegado desde la otra punta del país y de un grupo de aficionados y de amantes de la fiesta.
La Fundación me dio la oportunidad de torear en el tentadero de Alcudia y bueno, estuve bien, ¿no? Estuve digno y me propusieron que si podía o quería entrar en el circuito, a lo que yo dije que sí, vamos, de cabeza. Por eso digo lo bien que se portaron, ¿no? Que lo que hicieron es que fue de querer esta fiesta y de decir, oye, pues allí no hay toros, vamos a dar una oportunidad y vamos a ver a los chavales que también tienen derecho, ¿no?
La pregunta que uno se hace, Sixto, es si como un chico que nace en Cataluña quiere ser novillero cuando por edad ni siquiera ha vivido una tarde de toros en su ciudad, en Barcelona. En el caso de este chico, de Hugo Casado, la afición es cierto que le viene de familia. Su padre es el matador de toros Alfonso Casado y él quiere seguir sus pasos.
Mi familia es taurina, ¿no? Mi abuelo fue novillero sin caballos y mi padre matador de toros. Y el ambiente pues ha vivido siempre en casa, ¿no? Yo siempre que estaba en casa pues estaba con un capotillo, estaba... Entonces algo que nunca decide ser torero, ¿no? Ya nace siendo torero.
Este año la Escuela Taurina de Cataluña, de la que es alumno, cumple 25 años y él tiene claro su objetivo. Nos cuenta que si Cataluña sacase un torero o una figura, todo podría cambiar.
Porque cuando yo era pequeño, a los menores se les prohibía la entrada a los toros y yo no pude ni ver a mi padre torear en Barcelona. Yo me considero muy diferente a los demás, ¿no? Y entonces, bueno, lo que es diferente no deja indiferente a nadie. Y bueno, lo que te digo, yo como he nacido siendo torero, vivo en torero, me despierto siendo torero, me acuesto siendo torero, o sea que para mí es mi vida y no por llevar la contraria a nadie, sino por vivir a gusto y por ser quien yo soy.
No quiero imaginar lo que sería que saliera una figura de Cataluña de aquí a unos años.
Sería muy bonito, y si soy yo, pues más todavía.
El pasado invierno Hugo Casado tuvo la oportunidad de vivir y entrenar junto al matador de toros Manuel Escribano, quien nos recuerda el valor que hay que echarle para querer ser torero en un lugar que ahora es territorio de censura.
Oye, la cigüeña te deja donde te deja y pues tuvo, bueno, pues la dicha de caer en Barcelona, tierra a colonizar de nuevo, taurinamente, tierra que hay que intentar conquistar, que no la devuelvan, que siempre ha sido nuestra. Y bueno, y si es verdad, pues que un terreno poco adecuado para la preparación de un chaval, ¿no? También de ahí el ofrecerle el venir aquí, el entrenar aquí, una forma también de apoyar a alguien, que como tú dices, de echarle valor.
Ojalá pronto podamos hablar de un nuevo torero catalán y, como decía Andrés Calamaro hace ya años en un programa de televisión, ojalá pronto vuelva también José Tomás a Barcelona, a la Monumental. Las historias del Albero.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir? Por primera vez de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé. Pero esta vez tú me has devuelto las caras. Yo quiero todo contigo.
Bueno, pues abrimos, como todas las semanas aquí en el Albero, tiempo de análisis, tiempo de tertulia, y junto a Pablo Rivas, que está aquí con nosotros desde el principio, tenemos que saludar al colaborador en tierras valencianas de este programa de la cadena COPE, Salvador Ferrer. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas a ti y a todo el equipo.
Hemos hecho repaso desde que hemos comenzado esta temporada del Albero, nos quedaba hablar también contigo. Y bueno, lo primero, yo creo que hay que hablar del festival de este domingo en el Palacio Vistalegre. Creo que lo hablábamos al principio del programa, Pablo y yo, la imagen que dejó la tauromaquia este domingo fue muy positiva, ¿no? Más allá de lo artístico, yo creo que esa imagen de unidad, de solidaridad por parte de los aficionados, de los toreros, de los profesionales que estuvieron allí en el Palacio Vistalegre, creo que es, bueno, pues ese pequeño granito de arena que ha dejado el mundo de la tauromaquia para todos los afectados por la dana allí en Valencia.
Así es, Sixto, como tú dices, imagen positiva, emotiva, necesaria, y permíteme la licencia, pero desde mi punto de vista un poco con cierta envidia, porque he visto que se ha volcado Guantoro, que se volcó Telemadrid, que se volcó Aragón Televisión, y sin embargo, Sixto, yo que vivo en una comunidad valenciana víctima, azotada por esta dana, pues hemos visto el ninguneo mediático de la televisión pública. Aquí no se han hecho eco de que una plaza con la categoría, con el peso, con la tradición de la Chata, de Carabanchel, a plaza llena, con el Soro tocando la trompeta, con Francisco interpretando el himno regional, con Ponce, con Manzanares, con mucha gente de Valencia, desplazada a Valencia, a Madrid, perdón, pues aquí ha habido un apagón mediático, sigue la censura, sigue el desprecio mediático hacia la tauromaquia, y eso no tiene perdón de Dios, máxime cuando lo de ayer fue una tarde, como digo, emotiva, solidaria, necesaria, que a la fin refrenda lo que ha sido siempre el toreo, un mundo que ha estado siempre en favor de los más desfavorecidos. Recuerdo perfectamente cuando sobrevino el macabro atentado del 11M, que Valencia hizo un festival con Espartaco, con Joselito, con Ponce, con Morante, con Juan Ávila. Y bueno, pues siempre ha habido esa reciprocidad, ¿no?, de solidaridad. Y en este caso en Valencia, asisto, salvo muy puntuales medios, aquí ha habido un apagón y todo viene dado por el desprecio, por la marginación hacia un sector, el del toro, que no es bienvenido en la cultura de los medios y que aquí habría que, bueno, pues prácticamente que hurgar para saber qué medios en Valencia se han hecho eco de uno de los mayores gestos de solidaridad. Permíteme la licencia o la emoción, sí, sí, pero creo que salvo el del Bernabéu, que fue un partido bonito contra el Liverpool con una señora que además ha sido demandada por el Valencia y por Levante, creo que aparte del Bernabéu, el espectáculo que más se ha volcado en este sentido con la Lana fue ayer el Festival de la Lana, por lo que además te transmito mi más sincera enhorabuena por el despliegue de Telemadrid.
Bueno, pues la verdad es que yo agradezco también a los compañeros de Aragón Televisión que se sumasen, ¿no?, a esta retransmisión de Telemadrid, un trabajo conjunto en el que, bueno, pues se intentó, y sobre todo más allá, ¿no?, de, yo creo que la importancia este lunes, bueno, pues en la radio, ¿no?, la gente te decía, oye, ayer estuve viendo, qué importancia, y ahora, pues hablando de la televisión, ¿no?, que al final los toros puedan verse a través de la televisión pública, tú lo estás diciendo, ¿no?, el apagón televisivo que hay allí en Valencia, las generaciones que se han quedado sin tener esa posibilidad en estas últimas décadas de ver la fiesta de los toros a través de la televisión pública nacional, como es Televisión Española, también a través de algunas autonómicas que han censurado la emisión de festejos o que han intentado ensombrecer lo que significa la fiesta de los toros en muchas regiones. Y bueno, yo creo que ayer todo esto pues te deja a mí por lo menos me deja un regusto de lo realizado, ¿no?, en la tarde de este domingo en Vista Alegre.
Totalmente, existo, y además fíjate, yo antes que periodista soy aficionado, recuerdo muchas corridas televisadas a través de La Forta, me viene a la cabeza ahora, pero a bote pronto y de forma muy fuerte que me sacude el alma, la corrida de los seis toros de Joselito. A través de Canal No, a través de Telemadrid, fue el Aldabonazo, fue la mejor tarde que posiblemente un torero haya podido dar con seis toros en Madrid, y es una pena que con la fuerza que tiene este país, que decimos que España es un estado plurinacional, que existe un organismo como es la FORTA, la Federación de Organismos de Radiotelevisiones Autonómicas, y es una pena que estando la señal de Telemadrid, que estando Aragón, pues esto ayer no se haya televisado por Extremadura, por Canal Sur, por Castilla-La Mancha, por Apunt y por muchas otras televisiones.
Sí,
¿no?
Yo también te apunto una cosa, ¿eh? También por parte, sí, del mundo del toro, también tiene que darse cuenta de la importancia de estos datos, ¿no? Que muchas veces, sí, nada más que estamos, sí, mirando, sí, en este caso, ¿no?, a Juan Toro, bueno, sí, pues sí, no pudimos emitir a través de la página web de Telemadrid o de Aragón Televisión, fíjate lo que hubiese, el impacto, ¿no?, que hubiese tenido. Si es que aquí no es cuestión de restar, sino de multiplicar, ya no, eso digo de sumar, es, de multiplicar. Es que, bueno, pues el mundo del toro, pues como siempre, mirándose al ombligo, intentando favorecer, sí, a quien, bueno, pues no sé ciertos intereses, pero bueno, ahí quedó, ¿eh? Y esto es algo objetivo, ¿eh? O sea, no se pudo ver, es verdad que ahora ya se puede ver a través de las páginas web en diferido, pero en el directo no hubo. Yo, fíjate, eso sí que me queda ese puntito de decir, joder, muchas veces el no sé, ya te digo, no entiendo ciertas decisiones que se toman.
Yo totalmente, lo que tampoco entiendo, sí, perdona, Salva, muy rápido,
sí,
yo lo que sí que veo claramente es con este tipo de decisiones, tanto las del propio sector como las de que otras autonómicas no se sumen a la televisión, hasta a lo que es el hecho de televisar los festejos, es que todo está al antojo de ciertas personas. Y que esto ocurra con medios privados, pues uno dice, pues mira, es el antojo de un medio privado, pero que ocurra en el público, pues duele más, ¿no? Porque es que verdaderamente es así, está el antojo de personas que por su simple gusto, por su simple capricho, y ya incluso sin obedecer a la audiencia, ¿no? Porque nada más hay que ver la audiencia de cuando se televisa una corrida de toros, a su antojo, a su capricho, pues hacen lo posible por cumplir ese antojo en vez de la voluntad del pueblo, ¿no?, que quiere ver toro. Es algo que en todos los registros de audiencia se ve claramente que los toros interesan, ¿no? Y ese antojo, pues a mí me da pena. y me da asco incluso. Y si viene de dentro del sector, incluso hasta más, ¿no? Pero eso sería otro hablar.
Suscribo tus sentimientos y tu reflexión, porque a mí también me da asco que una ciudad como Valencia, en un festival en el que actúa la máxima figura, el torero más importante que ha dado a Valencia, como Enrique Ponce, que es el que más festivales ha toreado en la historia. Está también Manzanares, que va Francisco a interpretar el himno regional, que está el Soro tocando la trompeta, y que en Valencia, con el dineral que se gasta en programas basura, no haya ni una mínima intención de televisar ese festival, como no la hubo de televisar la despedida de Enrique Ponce. Tampoco vi, permíteme, Sixto, sí, y estoy un poco, como me notas el tono, cabreado. No vi ni a Mazón, ni a ningún conseller, a nadie insigne la guitarra representando al pueblo valenciano en el callejón de la Plaza de Toros, como si estuvo, por cierto, Isabel Díaz Ayuso, a quien Olga Casado le brindó el toro. En Valencia hay una decepción, una frustración.
Sí. Pablo, estabas tú comentando.
Sí. Sí, no. Yo lo que sí que veo también es que precisamente desde el punto
mira,
de vista.
Mira, te digo una cosa.
Sí. Hola.
Sí, es que se estaba entrecortando.
Sí.
A,
oye, Sixto,
a Salva. Ahora, ¿ves? Ahora.
Ahora. No, Salva, que lo hemos recuperado.
Decía Sixto y estoy cabreado porque estoy escuchando al compañero que habla de asco, de sensación. Pues yo estoy exactamente igual. Yo creo que en una televisión como la valenciana, con un espectáculo que abarrota una plaza, que están los máximos exponentes del toreo valenciano, Ponce, Manzanares, El Soro, Francisco, interpretando el himno regional, y resulta que no dan la señal, que no dan un minuto de información en ningún telediario, que no va Mazón, que no va ningún conseller de la Generalitat Valenciana. Y te digo una cosa, aquí ha habido un cambio de gobierno, el cambio de gobierno ha significado la nada, aquí no se está apoyando la fiesta de los toros, y solo me nace decirte que Urtasun, que es un ministro antitaurino, no engaña a nadie. El gobierno valenciano y muchos patriotas que visten traje, corbata y que defienden la fiesta y que llevan la bandera de España en la muñeca, estos nos apuñalan y nos traicionan todos los días.
Yo creo que es fruto del complejo también, Salva, porque es como ahora yo creo que ellos tienen tanto miedo por el hecho de la propia gestión, ¿no? Tienen tantísimo miedo que ahora dicen, ya lo que nos faltaba ahora, poner un tuit o retransmitir una corrida o incluso presenciarla en directo cuando tenemos tantísimos problemas, ahora sumar el mundo del toro. Yo creo que políticamente le tienen tanto miedo y electoralmente que por eso son unos acomplejados, sí,
ya,
y por eso
ya todo es
prefieren,
un cálculo,
prefieren
ya todo es
darle de todo,
¿no?
todo un cálculo electoral, y ellos dicen, ahora encima de todo vamos a hacer esto para que nos digan que somos unos casposos. Yo creo que ese es un poco lo que ellos piensan.
Tienes toda la razón, Sixto, tenéis toda la razón, pero solo doy un dato. Del día 9 de octubre que se despide Enrique Ponce entre un mar de gente, entre un río de gente que se lo llevó a hombros, y el día 29 que fue el Día de la Dana, hay 20 días de diferencia. Enrique Ponce anunció en febrero que se iba del toreo el día 9 de octubre y la televisión valenciana, ni la Generalitat, ni ningún organismo público ha hecho ningún homenaje, ningún acto público en promoción de un espectáculo como era la despedida de Ponce. Yo estoy muy cabreado, porque ya no es la Dana. Es que el día 9 de octubre no había sobrevenido la Dana y a Ponce se le minimizó. Y yo se lo llegué a preguntar a Enrique Ponce precisamente en una entrevista para la COPE. Le pregunté si Valencia había estado a la altura de Enrique Ponce. Él fue muy diplomático, pero yo te digo que Valencia no ha estado a la altura de la despedida del maestro Enrique Ponce en un gobierno que dice que defiende la fiesta.
Creo que hay una cosa positiva de todo esto, y es que las instituciones, los políticos, y más en esta situación de catástrofe, están tan alejados del pueblo de verdad, están tan alejados, están en otra órbita, en otra galaxia tan distinta, que el pueblo sabe que lo que no hacen los políticos muchas veces es lo positivo. Y el pueblo sabe perfectamente a lo que dar importancia, ¿no? El pueblo sabe que los políticos no importan. Y pasarán los políticos, pasará Mazón, pasarán mil consellers y pasará la televisión autonómica y siempre seguirá Enrique Ponce en la memoria.
Pablo,
y eso siempre será así.
Es que del pueblo está alejado.
Así es. Y afortunadamente, el que sigue es el toreo con su vigor, con su vigencia, con los nuevos valores, con las nuevas figuras, con que cada vez hay más gente joven.
Y os digo una cosa, decís, está alejado el mundo político de la sociedad. Hasta el mundo del toro yo creo que está alejado de la sociedad, porque con la boca pequeña te decían, el festival, Vista Alegre, bueno, es muy grande, ¿qué va a pasar? No se va a llenar la gente de Madrid. Sin embargo, la afición de Madrid, Pablo, demostró que hay que estar donde hay que estar el día que hay que estar.
Sí, también es fruto, yo creo, que de esos complejos, ¿no? De los que hablamos. El mundo del toro siempre tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. En parte, a veces, miedo justificado, porque se hacen las cosas tan mal. Pero lo que está claro es que la gente responde. Y la gente, yo creo, el pueblo como tal del que hablamos, ¿no? El aficionado que paga su entrada, el aficionado que quiere apoyar una causa tan noble como esa, ese aficionado no defrauda, ¿no? Uh-huh. Incluso a veces poniéndole palos en la rueda, porque mira que a veces se ponen las cosas difíciles, ¿eh? Y dice uno, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir comprando una entrada para ir a los toros? ¿Para qué voy a...? Pero bueno, luego siempre la afición puede más, ¿no? Y el público también, la afición y el público, que también es importante esa doble distinción, ¿no? Oye, la afición siempre responde, siempre tiene la razón el público.
Y hablando de televisión, hablando de polémicas, esas palabras de Sebastián Castella diciendo a los micrófonos de nuestros compañeros de Guantoro, diciendo que vergüenza les tenía que dar estar televisando ese festejo cuando deben mucho dinero. ¿Creéis que era el momento adecuado? ¿Creéis que hizo bien Castella en denunciar eso o tenía que haber buscado otro marco, otro contexto para a la hora de denunciar eso? Salva.
Pues mira, Sisto, yo no sé si era el momento adecuado, pero sí tengo a Sebastián Castella por un torero singular, por un torero sincero, por un torero auténtico, y bienvenido, bienvenida en este caso, la autenticidad, la sinceridad, en un mundo en el que también cuenta mucho el cálculo político, las declaraciones, el momento, el cinismo, la hipocresía. ¿Cuántos toreros han brindado toros a políticos que no han hecho absolutamente nada por los toros? Y sin embargo, bueno, pues ayer le salió la vena más francesa, más rebelde a Sebastián, y bueno, pues motivó que Guantoro pues hiciera un comunicado. Yo lo que creo al final es que creo que entre todos, ¿no?, tenemos la obligación de mirar al toro como un sector. Y bueno, la verdad es que el problema es que nunca ha sido un sector, que aquí cada uno va a lo suyo, que hay muchos intereses creados, que no hay ninguna unión, que el sector es una auténtica mentira, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Que hay una desvertebración cada vez más galopante, los toreros tienen distintos intereses, ahora deberíamos haber volcados todos, ¿no?, con Guantoro, como antes con Movistar, y sin embargo, bueno, pues los números indican que el sector pues prefiere verlo pirata, que hay profesionales que ni son abonados a Guantoro, siendo un precio irrisorio. Entonces también nos tenemos que mirar al ombligo, ¿no? Y sobre todo los profesionales, los que vertebran discursos tan patrióticos y demás, pues también tienen que ver que, oye, que si por 150 euros eres abonado a Guantoro, que es un canal que además a ti te reporta beneficios, cuando tú no eres abonado a ese canal y prefieres tenerlo pirata, es que tu talla intelectual o moral deja mucho que desear.
Pablo.
A mí, yo decir personalmente, y probablemente no le interese a nadie, pero esta polémica me da una pereza y me importa lo más mínimo. Y así lo digo con todas las letras. Allá en las palabras de Castella es que me dieron exactamente igual. Es decir, que cante en misa.
¿Crees que hablo el Castella torero o el Castella empresario al que le televisaron la Feria de Béziers?
Voy mucho más allá, es que ahí está la cuestión. Esto yo lo llevo diciendo desde el primer día que surgió la polémica, y ahora con la postura de Ramón Valencia de demandar a Guantoro me lo confirma. Y es que tanto las empresas potentes taurinas de este país han creado una plataforma para repartirse entre ellas las ganancias y dejar al margen a Movistar. Y ahora que han visto que no es rentable, pues van contra esa plataforma, y los toreros parece que también. Yo la verdad que creo que estamos ante un ejercicio de cinismo, claro, ¿no? Y ante un ejercicio de desprecio incluso al aficionado, porque ya es echarse las culpas por un negocio en el que todos han estado metidos, echarse las culpas entre ellos para yo no sé, para recoger, imagino, las migajas que queden, ¿no?
Claro,
el aficionado el que sale perdiendo, ¿no? Y veremos la temporada que viene lo que se va a televisar o lo que no, ¿no? Seguramente hagan otra artimaña, ¿no?, para seguir repartiéndose el dinero, eso lo tengo claro.
Yo por eso decía que no, que si había sido el Castella torero o el Castella empresario,
sí,
¿no?
Empresario.
Porque es lo que pasa, que uno no sabe por dónde
es
va.
Es que eso pasa mucho en este mundo taurino, no sabemos si habla el torero, el empresario, muchas veces también pasa con los empresarios taurinos, en muchas ocasiones yo ya no sé, aquí bien no sabemos bien en ocasiones qué función cumple cada uno, ¿no? Ya aquí hay apoderados, periodistas, hay empresarios, hay representantes de la televisión, ya no se sabe mucho en el mundo taurino muchas veces esa persona sobre qué función, sobre qué papel está adoptando en cada momento, ¿no? Se confunden tanto los papeles en esta obra de teatro que muchas veces pues la función no sale, ¿no? La función sale mal, ¿no?
Salva, y sobre Valencia, comentaba José María Manzanares, bueno, la posibilidad de conocer en próximas fechas el día de celebración, aunque decía que de un festival en Valencia, ¿no? Lo primero decía que eran son las personas, que ahora, bueno, pues era momento de estar pendiente de otras cosas, pero imagino que allí en Valencia también se está moviendo, ¿no? La celebración de un festival como el que tuvo lugar este fin de semana en Vista Alegre.
Exacto, exacto. Y ojalá, bueno, pues tenga pues la misma respuesta, la misma fuerza social, el mismo vigor. Y yo de verdad que no tengo información porque lo están llevando con mucha cautela. No sé si puede ser un festival como preámbulo a la Feria de Fallas. No sé si puede ser un festival en febrero como aperitivo para mover un poquito el ambiente de cara al marzo taurino valenciano. Pero en cualquier caso entiendo que Valencia se volcará, como se ha volcado, por cierto, que se ha dicho muy poco en los medios, ¿no? Pues muchos profesionales, novilleros, banderilleros, toreros venidos de otras tierras, a quitar barro, a ponerse las botas, a ensuciarse y a mojarse, ¿no? Por una causa social, como ha sido siempre el toreo. En este caso, Sixto, no nos queda otra más que no solamente la solidaridad, sino el orgullo del sector, del mundo del toro, que aunque no salgan muchos medios, que aunque se silencie, que aunque hoy en la televisión pública valenciana no digan ni digan nada, ni un segundo de lo que ayer pasó en Madrid, pues es una sensación que los aficionados taurinos tenemos de mucho orgullo por lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, por lo que hizo Telemadrid, Aragón Televisión y Juan Toro, y por lo que hicieron las máximas figuras del toreo, que no tienen ninguna obligación ni ninguna necesidad, y sin embargo se jugaron el tipo, porque ponerse delante de un novillo, aunque esté desmochado, siempre es jugarse el tipo y una voltereta, y máxima gratitud y máxima emoción desde casa, desde el sofá, viendo el festival.
Oye, y el otro tema del que hemos editorializado esta semana es la despedida de Cayetano. Yo decía al principio que sin ser un torero de grandes números, de grandes triunfos, de grandes estadísticas, pero sí que es verdad que en las tardes clave de su carrera y ha dado la cara y ha salido pues reforzado de esas tardes que todo el mundo quería enterrarle, y sin embargo él sacó, la verdad es que la cabeza de una manera yo creo que importante.
Pues mira, Sixto, yo no he sido nunca ni un aficionado ni un periodista próximo al gusto de Cayetano, pero te he de decir que creo que le vi la tarde mejor, que fue el 17 de junio del año 2007. Uno fue a Barcelona a ver la reaparición de José Tomás y se encontró con un Cayetano pletórico que cortó cuatro orejas, que estuvo soberbio, que estuvo fresco, que tuvo, bueno, pues la capacidad, la frescura, la valentía de imponerse. Pero también
te digo, algunos perdimos el AVE de vuelta a Madrid, tuvimos que hacer noche en Barcelona por quedarnos a ver a Cayetano. No nos arrepentimos, porque yo creo que ha sido la gran tarde, la gran faena de Cayetano, sí.
Y además, y permíteme la licencia y el humor, te acordarás que aquel día el Madrid se proclamó campeón de liga.
Esas cosas las borro.
Con un gol de Reyes. Yo recuerdo
al Mallorca.
Sí, señor, al Mallorca. Pero te he de decir también, porque lo cortés no quita lo valiente, creo que Cayetano tiene el mérito de haber querido y de ser torero cuando un toro le quitó la vida a su padre, máxima figura del toreo de los años 80, pero también te he de decir que Cayetano creo que no ha sido el torero ni de las tantas oportunidades perdidas que ha tenido. Es uno de los toreros a los que más toros le he visto irse. Creo que ha tenido muchísimas oportunidades. Creo que el empresariado ha tenido un trato exquisito con Cayetano, y creo también, porque creo que hay que ser sincero, que es un torero que ha quitado muchos sitios en muchas ferias a muchos toreros que se lo han merecido muy por encima de él.
Pablo.
Sí, no, muy brevemente, por al hilo de lo que dice Salva, yo creo que también, y un ejercicio, es verdad que debería ser lo común, ¿no? Pero un ejercicio también de agradecimiento y de honradez por quitarse, ¿no? Algo tan natural como quitarse, ¿no? Y yo decía al principio que hay un grupo, ¿no?, en el que se engloba Cayetano, que también creo que sería honrado, ¿no?, que ese grupo de toreros dijeran adiós, ¿no? Porque están de más y lo demuestran en todos los años cuando se anuncian, ¿no? pero desgraciadamente seguirán, ¿no? Por eso yo agradecimiento a Cayetano, honradez y cómo no, también lo que decimos a muchos toreros, ¿no? Por lo menos yo creo que el derecho a despedirse, te guste más, te guste menos, cuando uno es torero creo que se lo tienen ganado.
Yo sobre todo le salvo esa raza, ¿no? De siempre dar la cara en los días importantes, sobre todo en Madrid, la confirmación que cortó una oreja, ¿no? Cuando todo el mundo decía, ¿dónde va Cayetano a confirmar la alternativa? En Pamplona, donde ha sido un ídolo con el toro que se lía en Pamplona, pese al ambiente que hay en Pamplona, pero bueno, hay que ponerse delante del toro de Pamplona. Y creo que... Dime, Pablo, tira.
No, sí. No digo que en todas esas tardes también yo creo que hay un denominador común y es verdad que se ha visto la raza, esas ganas de triunfar. Incluso este año lo hemos visto en Madrid, pero a mí siempre se han caracterizado todas esas tardes por el uy constante. Yo pasaba miedo, de verdad,
Sí,
por esas
carencias técnicas, ¿no? Ahora se puede decir que el maestro Curvaje, que ha sido su mentor, su padre taurino, ya estos últimos años, siempre que hablabas con él, decía, a ver si este invierno le quito de la cabeza ya a Cayetano y consigo que se retire. No, bueno, pues parece
esas carencias técnicas que vimos este último
sentido,
incluso, a mí me dio miedo.
Yo creo, Pablo, que ese uy venía no por el riesgo, no por la verdad, sino por ver a un torero muy vendido, técnicamente limitado.
Sí, eso es lo que decía, técnicamente muy, muy limitado.
Muy limitado, exactamente, y siempre vendido a las dificultades del toro, y cuando le ha salido un toro bravo, normalmente Cayetano ha sido un torero desbordado. Desgraciadamente para Cayetano, y lo digo con toda sinceridad y con todo el respeto, porque creo que la crítica debe aunar respeto y sinceridad.
Hablamos también al principio, Salva, sin embargo yo creo que el mundo del toro puede tener en Cayetano una persona preparada,
como un
embajador, ¿no? De la fiesta. Creo que eso sí que puede ser un papel, ¿no? En su relación a partir de su retirada con el mundo del toro, ¿no? Ese vínculo.
Exacto, el análisis estrictamente taurino no quita del análisis social, del análisis sociológico. Cayetano ha sido un torero que le ha sumado al toro, que le ha dado visibilidad y que creo que ha dado una imagen de torero serio, de torero importante, de torero involucrado, más allá de sus aciertos o de sus errores o de sus tendencias ideológicas o políticas, pero creo que Cayetano ha sido un torero que ha afrontado el reto de ser torero con mucha sinceridad, y eso siempre será digno de elogio, aunque, bueno, pues no sé si quiero ser especialmente duro, pero creo que también, como lo he dicho antes, creo que el nombre de Cayetano ha quitado el sitio a muchos toreros, que se han merecido mucho más que él estar en ferias de postín y en carteles inmejorables, cosa y labor que también ha tenido mucho que ver Curro Vázquez, porque lo ha llevado entre algodones. Sí.
Como aficionado a quien queremos ver despedirse, está claro que a Robleño, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que tiene ganado ese derecho a despedirse, que no se le puede negar a un torero. Y me plantea una duda que os lanzo. ¿Será el último torero de la saga, de esas familias incluso? Porque la saga es muy, muy amplia, ¿eh? Si nos ponemos a mirar en los archivos todos los apellidos, y se me plantea esa duda. ¿Será el último de esta enorme saga?
Ambos tienen un hijo, creo, ¿no? Tanto Francisco como Cayetano, de corta edad.
Pero creo que sí.
Pero, bueno, pues ahí estará el futuro, ¿no? De la dinastía de los Rivera y de los Ordóñez, ¿no? Representada por los hijos de ambos diestros. Bueno, que ha sido un rato intenso de tertulia, que nos queda ya mucho invierno para seguir hablando de la fiesta, de lo que vaya ocurriendo, y seguiremos pendientes de Valencia, como lo hemos hecho siempre aquí en el Albero, y más especialmente en este último mes. Salvador Ferrer, como siempre, un fuerte abrazo.
Enhorabuena por lo que te toca, Sisto, y gracias por siempre tener a Valencia en la ventana del Albero. Gracias.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando, y tú me lo quieres pedir.
Bueno, Pablo, esto está muy parado,
Ayer me decía un amigo mío, pero todavía hay toro, vais a hacer toro en Navidad. No cortaba eso ya, no cortaba normalmente.
Yo decía el domingo cuando íbamos a empezar la retransmisión en Telemadrid, digo, nos hemos despedido más que Antoñete. Llevamos diciendo adiós
Es verdad.
Hemos tenido más despedidas que antes de este año, porque te decía, oye, tal, ¿no? una más ahora en octubre, ahora una más en diciembre, en noviembre. Sí, bueno, pues ha estado cuanto menos gracioso esto, pero
el
bueno.
El domingo también incluso trasnoché un poco viendo a Juan Ortega allí en la México.
Sí, oye, sí. Borja Ilián, el hijo de nuestro buen amigo Carlos Ilián, en sus crónicas de la Agencia EFE, bueno, pues no ha estado especialmente favorable la actuación. Decía poco de Juan Ortega en su confirmación, hablaba, bueno, pues de gente que ha venido desde aquí, desde España, y bueno, pues...
Tampoco vi mucho, es cierto, pero bueno, ya sabes cómo es aquello, un animal un poco mortecino.
Decía el inicio de la crónica...
El hombre por allí, bordando el toreo, esas cosas.
El español Juan Ortega demostró cierto poder de convocatoria, tuvo media plaza. Nada más destacable se pudo salvar de su confirmación mexicana, primero con un toro sin trapión y casta y un público dando olés a capotazos incompletos y abruptos. Esto decía Borja.
Pero tú sabes esto, que los orteguistas, la orteganeta, se conforma con el almíbar, con vender las cosas, con los reels de Instagram, esas cosas que ensanchan el alma, ¿no?
Mitos. Fabricando mitos.
Qué malos somos, ¿eh?
Qué malos somos. Bueno, aquí nos confesamos y estamos salvados. Don Pablo Rivas, como siempre, un fuerte abrazo, que vaya bien esta semana, y el próximo martes nos volvemos a escuchar aquí y hablar en el Albero.
Genial, gracias. Buena semana.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros. Y nosotros volvemos el próximo martes aquí, en el Albero. ¡Feliz semana!
Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando, sí.